Antes de comenzar, y no quiero que la predicación se me vaya a perder por nada, porque yo sé que va a ser de bendición para su vida, quisiera saber los hermanos que están pasando por momentos difíciles, por momentos de crisis, por momentos de dejadez, por momentos donde el ánimo se ha caído, donde se han casi terminado las fuerzas, donde usted piensa que no sabe cómo Dios lo hará, porque usted no le ve solución por ningún sitio. Yo quiero que levante su manita. Levántela, levántela, con confianza. Amén. Te están preparando para un bar mishá. Te están preparando para un bar mishá. ¿Sabe lo que es eso? No, ¿verdad? Y si yo no lo leo, tampoco lo sabría. Te están preparando y todo lo que está pasando en tu vida es que Dios te está preparando porque viene un lanzamiento para ti. Así que resiste, porque viene un lanzamiento para ti. Vaya conmigo a Isaías capítulo 6. Y leemos en el nombre del Trino Dios y esta palabra ya está bendita y sea de bendición para nuestras vidas. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios. Te dije que no quiero que te me pierdas, porque es importante que tú retengas en tu corazón lo que Dios te quiere traer en esta mañana. Es importantísimo para ti y también para mí. Amén. Gloria al Señor. Isaías es uno de los profetas más grandes que hay en las Escrituras. El libro de Isaías se le conoce como el Evangelio del Antiguo Testamento, porque Isaías fue un hombre bien visionario, tuvo visiones extraordinarias. Él tuvo la visión del nacimiento de Cristo y también tuvo la visión de su muerte en la cruz del Calvario. Fue un hombre extraordinario. Y en este capítulo 6, comienza escribiendo este capítulo en el año en que murió el rey Usías. Y uno se pregunta, ¿por qué él comienza escribiendo eso? ¿Quién era Usías? Usías era hijo de Amasías y era hermano de Amós, el padre de Isaías. Así que quiere decir que Usías e Isaías eran primos hermanos. Así que había una relación bien íntima. Cuando murió Amasías, tomó el trono para el reinado el rey Usías, su hijo. Tenía 16 años de edad cuando comenzó a reinar. Y comenzó a reinar y estuvo reinando durante 52 años. Así que mire todo el tiempo que pasó y esta relación que tenía Isaías con el rey Usías, además de ser su familiar. Usías, dice la Escritura, que hizo lo recto delante de los ojos de Dios y comenzó su reinado a ser próspero, porque él era fiel a Dios, guardaba su palabra, guardaba los mandamientos, comenzó otra vez Judá a prosperar y a tener grandeza. Siempre tenían los enemigos, pero Dios siempre le dio a Usías la victoria contra los filisteos, contra los amonitas, contra los árabes. Y comenzó a difundirse la grandeza de Usías. Eso lo puede encontrar en 2 de Crónicas, capítulo 26. Dice que fue prosperado en todo. Levantó murallas. Buscó ingenieros para que hicieran armamentos, hizo espada, hizo escudos de bronce y de oro. Tenía un ejército poderoso. Y además de esto, todos sus enemigos comenzaron a tributarle porque pues, había adquirido poder y le tenían miedo. Y para que no los atacara, Inclusive los egipcios se hicieron amigos de Usías. Así que fue un reinado próspero, hermoso, glorioso, tremendo, tremendo. Y había ganado mucha credibilidad a su alrededor. Dice la historia que también a Usías le encantaba la agricultura. Así que él comenzó a sembrar. No solamente sembró en los valles, sembró en las montañas. Así que Judá adquiere un tiempo de gloria casi como en los tiempos de Salomón, porque fue bien bendecido. Y uno piensa, una persona que recibe tanta bendición, un rey a quien Dios le ha prosperado tanto, un rey a quien Dios ha hecho que sus enemigos se dobleguen ante él, y estando en este tiempo de gloria tan hermoso, dice la Escritura que el profeta Zacarías era el que dirigía la vida espiritual de Usías. Así que todo el tiempo era un tiempo hermoso de gloria. Y dice la Escritura que durante parte, la mayor parte de su vida, Usías le fue fiel a Dios. A veces para nosotros se hace imposible creer que una persona que sea tan bendecida y que haya alcanzado tantas cosas en su vida, porque a veces nosotros pensamos, ay, a mí me falta todavía esto, me falta todavía aquello, a veces llega el desánimo, a veces no tengo fuerza. Pues está bien, piensa, bueno, esa persona a lo mejor se aleja de Dios porque estaba buscando unas cosas, pero aquel que está bien, que es bendecido, que lo tiene todo, que tiene poder porque eres rey, jamás tú piensas que esa persona se va a alejar de Dios. Pero dice la Escritura en 2 de Crónicas capítulo 26 que Usías se llenó de orgullo y se le enalteció el corazón. Se puso orgulloso, se creía poderoso, pensaba que ya podía gobernar sobre toda la tierra y que él podía hacer todo lo que él quisiera hacer. Y dice la Escritura que un día se le ocurre ir al templo porque quiere quemar incienso delante de Jehová. El altar de incienso era el altar que estaba en el lugar santo. Y el altar de incienso era un altar de oro. Porque cuando se quema allí el incienso, ese altar es donde Dios recibe ese olor grato de nuestra adoración. Y Dios recibe complacencia y deleite cuando se le adora. Para eso era el altar de incienso. Es lo que hicieron aquí las hermanas que estaban adorando a Dios, levantando ese incienso de adoración en la presencia de Dios. Y Dios se complace, se deleita en la adoración de su pueblo. Así que Usías decide ir al templo porque él quería quemar incienso en el lugar santo, en el altar de oro. Pero había un problema. Los únicos que podían quemar incienso en aquel lugar eran los sacerdotes y los levitas. Y qué malo es uno querer usurpar un lugar donde Dios no te ha puesto. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque tú puedes llegar a alcanzar muchas cosas, pero si se te ocurre ocupar un lugar que no te pertenece, hay que tener mucho cuidado. Dice la Escritura que el sacerdote Azarías trató de impedir que Usías entrara para encender los carbones del incienso delante de Dios. Y no solamente él, sacerdote, hubieron 80 levitas, o sea, eran 81 personas tratando de impedir que Usías entrara a prender el incienso. Qué difícil cuando una persona se enaltece. Qué difícil cuando una persona quiere ocupar el lugar que no le pertenece. Él era el rey y tenía autoridad. Así como los gobiernos tienen autoridad sobre esta tierra que nos gobierna. Pero por encima de ellos hay uno que reina en los cielos. ¡Aleluya! Y nadie puede ir por encima de él. Por eso es bien importante que la iglesia guarde sus parámetros. Aleluya. Porque nosotros obedecemos las leyes establecidas por los gobiernos en esta tierra, siempre y cuando no interfieran con lo que la palabra de Dios establece. Aleluya. Porque hasta ahí ellos pueden llegar. Así que Usías trata de llegar hasta el altar de incienso y los levitas, que eran 80, ni el sacerdote Azarías lo pudo detener. Y cuando llega al lugar para tratar de encender aquel altar, de momento una mancha blanca le aparece en la frente. Y cuando el sacerdote y los 80 levitas que lo vieron se echaron para atrás, porque Dios le había tocado y le había tocado su frente con lepra. Y dice la escritura que en ese momento Usías se dio cuenta de que Dios había derramado juicio sobre su vida, estaba leproso. Y los sacerdotes le dijeron que saliera pronto de aquel lugar y él salió pronto de ese lugar, salió. Y dice la escritura que desde ese momento lo enviaron a una casa aparte, porque no se podía juntar con el pueblo ni con nadie, ni con su familia, ni con sus hijos, ni con nadie. Lo apartaron. Y dice la escritura que estuvo leproso hasta el día que murió. Así que Isaías había sentido dentro de su interior el dolor de ver su primo hermano, que era el rey y que había sido tan bendecido de una manera tan extraordinaria. Por eso en ese capítulo 6 él comienza a decir: en el año en que murió el rey Usías. Los primeros 5 capítulos de Isaías, los primeros 5, el capítulo 1 está Isaías declarando juicio contra el pueblo. Luego que Usías sale, Jotán su hijo se queda para gobernar, pero no fue lo mismo, a pesar de que hizo lo recto delante de Dios. Y comienzan las ciudades vecinas a atacarle y comienza Isaías en el capítulo 1 a declarar el juicio que Dios iba a enviar sobre Judá. Del capítulo 2 al capítulo 5, entonces empieza a decir todo el ataque que iba a tener Judá y todas las cosas que iban a suceder. Podemos ver que Isaías estaba deprimido. ¿Usted se ha deprimido alguna vez? ¿Cuántos se han deprimido? Levante las manitas. Todos nos hemos deprimido alguna vez. Y usted piensa, bueno, pero ustedes son pastores, no se pueden deprimir. Los pastores también nos deprimimos. Y los hombres de Dios también se deprimen. Qué bueno que la escritura lo habla tan clarito y lo deja todo ahí plasmado, ¿verdad? Porque Moisés se deprimió, David se deprimió, Elías se deprimió, José se deprimió. Isaías estaba triste, estaba deprimido, estaba viviendo un momento difícil. ¿Sabe que a veces en este caminar nosotros nos quedamos como sin fuerza y no tenemos deseo? Sabemos que Dios es real, sabemos que Dios es bueno, sabemos que su misericordia es nueva cada mañana, pero a veces se nos ha caído el ánimo, las cosas no han salido como nosotros pensamos, estamos en el lugar que antes no estábamos y pensamos que no tenemos aliento ni ánimo para seguir hacia adelante. Y nos deprimimos. Isaías estaba deprimido, estaba triste. Él necesitaba una intervención. Esto me recuerda en una ocasión que Martín Lutero se encerró en su cuarto y la esposa de momento se encerró y no quería salir del cuarto. Y dice la historia que la esposa iba todos los días y le tocaba a la puerta y le decía: Martín, sal, aquí está tu almuerzo. Y como no abría, ella se la dejaba ahí puesta al lado. Cuando regresaba por la tarde para traerle la comida, todavía el almuerzo estaba ahí. Martín Lutero estaba en una depresión severa y estaba encerrado. Estaba en oculto, estaba angustiado. Y entonces pasaron muchos días y la esposa se preocupó por la salud de él. Pero Dios le dio una estrategia bien hermosa. Uno de esos días ella llegó a la puerta y comenzó a tocarle. Martín, Martín, sal. y comenzó a tocarle. Salmantín, que tengo que decirte algo. Tengo que decirte algo. Y cuando ella abre la puerta, Martín Lutero ve que su esposa estaba toda vestida de negro. Toda vestida de negro. Sombrero negro, todo vestida de negro. Y Martín Lutero se asustó y le pregunta Martín a ella, ¿pero por qué estás vestida así? ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? Y la esposa lo mira y le dice, se murió Dios. Y Martín le dice, ¿pero cómo tú te atreves a decir que se murió Dios? Y ella le contesta, pues parece que Dios se murió. Porque tú estás ahí encerrado y no quieres salir, no quieres comer, no tienes deseos de vivir. Quiere decir que se te olvida que Dios sigue siendo poderoso, que Dios sigue siendo bueno, que Dios sigue siendo fiel, que Dios puede cambiar las circunstancias en un solo segundo. Martín salió, se lavó, se arregló, se sentó a comer y se le fue la depresión. Porque es así. Isaías estaba triste, necesitaba una visitación, una transformación, un toque de Dios que cambiara su sentido, sus sentimientos. Dice la Escritura que de momento, porque déjeme decirle una cosa, hay dos formas en que nosotros podemos entrar en la gloria de Dios. Una es que se abran los cielos, se abra un portal, una puerta en los cielos y descienda gloria sobre la tierra, como el día de Pentecostés, que aquello fue tremendo. Pero otra manera es que Dios nos levante y nos lleve a tener una experiencia de gloria con Él. Ah, pero eso es solamente para los de la Biblia. No, eso es para todos. En cualquier momento puede venir una visitación especial para tu vida. Y Isaías comienza a entrar al templo y tiene una visión extraordinaria, algo sublime. Dice la Escritura que cuando Isaías mira y ve, le dije que era visionario, comienza a ver al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y en ese momento, la tristeza que él tenía se convirtió en gozo y en bendición. Porque se dio cuenta que por encima de los reyes de la tierra hay un rey que está sentado en su trono, que es alto y sublime, que sus faldas llenan el templo, que no se ha muerto, que está vivo, que vive por los siglos de los siglos. Y entonces se llenó de ánimo. Dice que comenzó a ver aquella manifestación, que no es la otra manifestación que de Cristo, sentado en un trono alto, sublime, sus faldas llenaban el templo. Mire, cuando Dios nos entra en una dimensión espiritual de gloria, inmediatamente que entramos en esa dimensión, podemos ver, podemos escuchar y podemos entender cosas que humanamente no entendemos, Pero cuando entramos en esa dimensión, podemos escuchar, podemos ver y podemos entender cosas que en esta parte acá, en lo físico, en lo humano, no podemos entender. Quiere decir que ese nivel de gloria te da una capacitación sobrenatural. Es como si fueras transportado en otra persona. Es tan grande que el apóstol Pablo, cuando habla de su experiencia, dice: conozco un hombre, no sé si en la carne o en el espíritu, pero este hombre subió al tercer cielo y escuchó cosas inefables que no le es permitido contarlas. ¿Sabe qué es algo inefable? Algo que nuestra mente humana no puede entender. Por eso no las contó, porque si no las cuenta, nosotros decimos too good to be true. Eso no se entiende. Pablo, eso no se entiende. Demasiado bueno. Por eso no las contó. Pero cuando Isaías entra en esa dimensión, dice la Escritura que además de aquel trono, déjeme decirle, cuando Usías muere, al poco tiempo de haber muerto, hubo un gran terremoto, que era parte de la depresión de Isaías. Un terremoto terrible sufrió Judá. sea, todo era como un caos, como un desastre. Y cuando ve a Dios sentado en ese trono, de momento comienza a ver unos ángeles que se llaman serafines. No hay otro lugar en las Escrituras donde se hable de serafines. No lo hay. Solamente Isaías experimenta y ve a esos serafines. No se habla más de serafines en las Escrituras. ¿Cómo Isaías sabía que eran serafines si nunca los había visto? Esa es la revelación que te llega cuando estás en la dimensión sobrenatural. Son abiertos tus sentidos al mundo espiritual y a toda la revelación espiritual. Yo he tenido la bendición de, en momentos difíciles, de poder experimentar, ser transportada del cuerpo a algo que Dios quería enseñarme. Y he experimentado eso. Y he experimentado cosas inexplicables, inefables, que son intervenciones divinas aquí en la tierra. Yo creo que todos hemos experimentado eso, ¿verdad? Hace más de un año yo fui a hacerme los espejuelos, a chequearme la vista. Y de momento, mientras yo estoy en el lugar donde me iban a hacer el estudio, allá donde están los Cines Caribe, pues yo entré a aquel lugar y de momento comió el cielo a ponerse negro, bien negro. Yo dije, va a llover un montón y no voy a poder salir de aquí. Estaban arreglando los cines, quiere decir que no había paso por este lado para entrar por ahí. Solamente estaban los trabajadores, ¿verdad? Y entonces yo dije, voy a buscar la sombrilla a la guagua antes de que empiece a llover. No lo sabe mi esposo porque no se lo he dicho. Ahora se va a enterar. Yo cruzo a buscar la sombrilla, saco la sombrilla del carro y como para mi entender, de este lado no iban a venir carros, yo tomo la sombrilla, la agarro, comenzó a llover, la abro y el viento venía de allá, así que yo pongo la sombrilla de este lado para cruzar la calle para ir. Y de momento sale una guagua que yo no sé de dónde salió. Y yo estoy cruzando. Y cuando yo veo esa guagua ya al lado mío, dentro de mi interior, yo dije, me dio, me mató. Venía es mandado. Yo dije, yo en ese momento sentí, me mató. Y cuando yo hago así, que yo dije, me mató. Eso es como un abrir y cerrar de ojos. Eso es algo tan inexplicable que yo te lo digo. Yo no sé si tú lo entiendes, pero yo lo entiendo porque yo lo viví. Y de momento, cuando yo pensé que ya me iba a matar, de momento la guagua ¡shum! Pasó y se fue. Y yo estaba completita. Entonces, cuando yo entro al lugar de los espejuelos, me dice la señora que está allí, ¡ay, Dios mío! Yo creía que la guagua la había matado. Quiere decir que yo lo sentí, pero ella lo vio. ¿Qué hizo Dios en ese momento? Yo entiendo que envió un ángel. De verdad que envió un ángel y lo envió porque no era mi hora. Porque si hubiera sido mi hora, allí me deja aplastar como un sapito. Pero no era mi momento. Pero cuando yo entro, la señora estaba más asustada que yo. Me dijo, yo creía que la había atropellado. Y yo decía en mi interior, y yo también. Y yo también. Con esto te quiero decir que son cosas que tú no puedes entender. Isaías vio aquellos ángeles y dijo que eran serafines. Los recibió por revelación. Y entonces aquellos serafines volaban por encima del trono de Dios. Dice la escritura que tenían 6 alas. Con 2 de sus alas se tapaban sus ojos. Eso significa reverencia. Con 2 de sus alas se tapaban sus pies. Eso significa humillación. Y con 2 de sus alas se movían por encima del trono. Si usted llega a ver algo así, ¿eh? Ah, si usted llega a ver algo así. Se movían por encima del trono. Y decían, santo, santo, santo. Santo, 3 santos. Santo, santo, santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 santos. Y mientras Isaías está viendo aquello, se estremeció, se asustó. y gritó y dijo, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Si eso fue Isaías, imagínense yo. ¡Ay de mí! Siendo yo hombre de labios inmundos y habitando entre un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos la gloria de Dios. En otras palabras, me voy a morir. Me voy a morir. Yo no soy digno. Lo primero que tenemos que reconocer que es importante siempre saber que nunca de los nunca seremos dignos. Nunca. Nunca de los nunca merecemos nada. Nunca de los nunca, aleluya, podríamos alcanzar por nuestras propias fuerzas. Nunca de los nunca. No importa que hayas llegado bien alto. No importa al lugar donde Dios te lleve. No importa todos los logros, todo el conocimiento, todo el intelecto, todos los estudios. Nunca de los nunca, sin Dios seremos nada. Y eso lo tenemos que reconocer hoy, mañana y siempre. Sin Dios soy nada, nada. Y entonces él dijo, ay, que siendo yo hombre de labios inmundo. Mire, todos somos inmundos. Por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y todos es todos, todos. Si no hubiese llegado ese Salvador, si no hubiese venido el Señor a la tierra para dar su vida en la cruz del Calvario para salvarnos, ninguno de nosotros estaríamos aquí en esta mañana. ¡Aleluya! Así que Isaías experimenta, y qué bueno que nosotros podamos reconocer que yo he faltado, porque es tan bueno decir, eso fuiste tú, eso fuiste tú, pero yo no. Siempre tenemos que mirarnos primero a nosotros mismos. Siempre tenemos que mirar primero la paja que está en mi ojo, la viga, y no mirar la paja que está en el ojo de tu hermano. Siempre me tengo que mirar yo misma, yo primero. Yo reconocer mis faltas, yo reconocer mis fallas, yo aprenderme a amar como Dios me ama para yo poder amar a los demás. No hay manera de que esto sea de otra forma. Primero tengo que reconocer yo, primero tengo que mirarme yo y primero tengo que limpiarme yo. Así que cuando Isaías dijo esto, uno de los serafines voló y sacó un carbón encendido. Mire, los serafines se le conoce como ardientes porque habitan en el fuego de la santidad de Dios. ¿Usted ha visto un ángel alguna vez? ¿Cuántos han visto algún ángel alguna vez? Levante la mano. ¿Usted vio un ángel, hermana? ¿Quién más ha visto un ángel? ¿Nadie más ha visto un ángel? ¿Tú, Laura, has visto un ángel? ¿Has visto un ángel que lo hayas visto? Hermana, ¿me puedes describir cómo tú viste ese ángel? ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Hermosas experiencias. Una noche estaba el que fue mi esposo durmiendo, yo con él, que ya él está en el reino de los cielos, y de momento se fue a voltear y cuando miró, así en los pies de la cama, vi un ángel. Yo no he visto un ángel, yo he visto demonios. Voy a ver cuando Dios me cambie el asunto porque si veo demonios, tengo que ver ángeles de alguna manera también. Y cuando mi esposo se volteó, estaba aquel ángel a los pies de la cama. Y entonces se sentó en la cama y él lo miró. Tenía alas, no todos los ángeles tienen alas. Tenía alas y él miró al ángel. Y el ángel lo miró a él, el ángel se sonrió, se volteó, comenzó a caminar, salió del cuarto y mi esposo arrancó de la cama y salió detrás de él. Y cuando salió al pasillo no había nadie. Aún los ángeles de Dios guardan nuestros sueños porque los ángeles están para el servicio de Dios. Y hay ángeles que son serafines, querubines, arcángeles, ángeles ministradores. Yo creo que el que me salvó la vida fue un ángel ministrador. Porque dijo, mira esta loca cruzando la calle sin mirar. Con la sombrilla puesta para allá, de donde viene esa guagua. Yo no sé por dónde me agarró, pero me aló. Hay ángeles que ministran todos los días en favor de tu vida. Tú no los ves, pero están ahí. Esta casa está llena de ángeles. Tú no los ves, pero están aquí. Es así. Ese es el mundo espiritual. Dice la escritura que aquel ángel, uno de los ángeles voló de los serafines y fue y sacó un carbón encendido. Escúchame, el carbón encendido que sacó aquel serafín no fue del altar de incienso, porque el altar de incienso es el altar de la complacencia, es el altar de la adoración, es el altar de la alegría. No fue de allí que lo sacó. Aquel serafín sacó un carbón encendido del altar de bronce, que era el altar del sacrificio. Era el altar del holocausto. Era el altar donde se ponían los animales para presentar el sacrificio a Dios. Representaba aquel altar a Cristo en la cruz del Calvario. Y vuela aquel ángel, mire, la gracia ha estado desde que el hombre fue creado. La gente dice, ay, la gracia vino con Jesucristo. La gracia está desde antes de la fundación del mundo. Porque dice la Escritura que Cristo preparado antes de la fundación del mundo para salvar nuestras vidas. Y el ángel fue y buscó un carbón encendido y lo sacó. Y vino volando a donde Isaías. ¡Qué clase de experiencia! ¿A cuántos le gustaría tener una experiencia así? Pues pida, pida, ¿qué hay? ¡Pida! ¿Sabe que a mí no me gusta? Yo siempre cuando oro pido por muchas cosas para muchas personas. Señor, bendice al pastor Edwin, bendice a Maggie, bendice a Lucy, bendice la iglesia CCA, bendice la misión, bendice a papá. Yo oro por todo el mundo, Señor, bendice a querer al otro y al otro y al otro. Y un día fue una profeta a la iglesia, no me he olvidado del ángel, tranquilo. Fue una profeta a la iglesia y yo estaba sentada así como en esa silla que está la hermana. Y entonces viene la profeta y me coge las manos y me dice, te dice el Señor, ¿por qué tú no me pides para ti? Siempre me pides para otros, pide para ti, porque tengo tanto para darte, pídeme. Pídeme lo que tú quieras, pídeme. Yo lloré, 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 lloré. Esa noche lloré un montón. Pídeme, pídeme. Y muy pocas veces yo le he pedido a Dios cosas para mí. Muy pocas veces, muy pocas. Una vez pedí algo cuando iba en el carro con mi esposo, que estábamos paseando. Y de momento cuando ya yo casi iba a terminar mi pastorado, y voy en el carro con él y cuando estábamos pasando por allá como por antes de llegar a la cuesta del Guamá en Atillo, que yo voy mirando, a mí me encanta ver toda esa naturaleza, me encanta, me fascina, me encanta la carretera de Utuado, tan hermosa, me encanta ver esos montes. Y cuando vamos por ahí, de momento estoy mirando la naturaleza y no abrí la boca, solamente lo pensé. Y le dije a Dios, Dios, si tú me regalaras una casita, nada más. Nunca le había pedido nada, nada más. Se lo dije así como el que dice las cosas, pero sin rogar, sin llorar, sin emocionarme. Si tú me regalaras una casita, Señor. Y yo pensaba en una casita de madera, linda. Me encantan las casas de madera, una casita de madera pintada de verde y amarillo. Porque esos son mis colores, yo soy cooperativista. Y ¿sabes qué? Antes de terminar mi pastorado, Dios me sorprendió regalándome una casa. Cuando Dios me regaló esa casa, ni yo misma lo podía creer. Yo creía que por poco iba a infartar. No me la regaló de madera, no me la regaló de madera. Porque el Señor dijo, pobrecita, se la regaló de madera y viene un huracán y se la va a romper. Esta nena no sabe pedir. Y Dios me regaló una casa. Y mi casa está pintada de verde y amarillo. Te invito para que vayas allá cuando guste. Así que el ángel voló con aquel carbón encendido y lo puso en los labios de Isaías y le dijo, he aquí, es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. ¡Qué cosa hermosa! ¡Qué cosa linda! Aleluya. ¿Tú te acuerdas cuando le diste el corazón a Cristo, Marco? El día que entraste, aleluya, y recibiste al Señor. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Tú te acuerdas cuando abriste tu corazón? Eso también es inexplicable. Que Dios haga que se engendre dentro de nosotros una nueva criatura. Que las cosas viejas hayan pasado. Que todas sean hechas nuevas. Que Dios te perdone. Que Dios te restaure. Eso es imposible de olvidar. Estás limpio, Isaías. Estás limpio. Qué tremendo. Mire, yo leí el libro del profeta Nehemías, pero no del profeta Nehemías de las Escrituras. Estoy hablando de Nehemías Santiago, el que vino aquí. El profeta Nehemías, el que vino en los 40 días de ayuno. Y yo leí el libro. Y una de las cosas que dice Nehemías ahí es que las profecías tienen tres temporadas. Tres temporadas. Número uno, el inicio. Número dos, el desarrollo. Y número tres, el lanzamiento. El Bar Mishba. El lanzamiento. Esas tres temporadas tienen las profecías. ¿A cuánto le han dado profecías aquí que todavía no se han cumplido? Digo que todavía no se han cumplido porque se van a cumplir. Si habló Dios, se van a cumplir. Si fue Dios quien habló, se va a cumplir. Entonces, Isaías, de momento, escucha la voz del Señor que dice, después de esto, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces, dijo Isaías, yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí. Uno de los pastores que estuvo aquí predicando, él dice que cada mañana cuando él se levanta, él le dice a Dios, heme aquí. Los únicos que podemos decir, heme aquí, es los que hemos recibido a Cristo. Los que no han recibido a Cristo no pueden decir, heme aquí, porque todavía no es limpio su pecado. Pero todo el que ha recibido al Señor le puede decir, heme aquí, envíame a mí. Y después que Isaías dijo eso, le dice Dios, anda y di a este pueblo. Inicio, ¡ay! Desarrollo, ¡heme aquí! Y anda, lanzamiento. La profecía que Dios ha dado sobre tu vida, si estás viviendo tus peores tiempos, está a punto de ser tu lanzamiento. Yo creo firmemente que este año 2025, año de gloria, pero viene un lanzamiento grande para la iglesia. Un lanzamiento donde Dios va a comenzar a distribuir los dones, los llamados que Dios quiere. Hay mucha gente aquí que va a salir. No es que se va a ir de la iglesia, que van a salir. Van a ir y van a volver, van a ir y van a volver, van a ir y van a volver. No te desanimes. A los 3 años de convertida Dios me llamó. Por la profeta Ninfa Méndez. Yo no sabía ni que era un profeta. Yo estaba neófita todavía. Y aquella mujer de Dios que se estaba muriendo de cáncer, que ponía las manos sobre los enfermos y se sanaban. Y ella caminaba con ese brazo así de hinchado, con gasas puestas debajo de las axilas por el cáncer que tenía. Y ella iba a ministrar a todos los lugares donde la invitaban. Y esa mujer llegó un día a la Misión Evangélica Cristiana, cuando nosotros comenzamos en aquel lugar tan chiquitito, y pidió ir para el baño, y pasó para ir por el pasillo para el baño, y yo estaba ahí en una esquina parada. Y de momento, aquella mujer de Dios, porque esto era así, cuando empezaban a hablar lengua, eso era, olvídese, empezó a hablar lengua, con los ojos cerrados, y caminando de espalda. Llegó hasta donde yo estaba y me dijo, así te dice Dios, tú has sido escogida para predicar su palabra. Ya Dios te señaló, irás a tantos lugares, irás con tus hijos, mis hijos no estaban allí. Irás, y me habló, y me habló, y me habló, y me habló, y me habló. Y me dijo tantas cosas que yo ni podía entender. Y aquella palabra, ese es el nacimiento. Ese es el nacimiento, eso es cuando viene Dios y te dice, hay un propósito para ti. Oye, y te lo deja ver clarito, aunque tú no lo entiendas, pero hay algo sobre ti. Hay una semilla que puso Dios en tu vida. Está ahí. Aleluya. Esa semilla no hay diablo que te la pueda robar. No hay demonio que te la pueda quitar. Aleluya. Aunque te apartares de Dios, esa semilla está ahí. Está latente, latente. Oye, ¿y tú sabes qué? Pasaron como más de 17 años yo sin ver nada. Yo era el proceso del desarrollo. Yo comencé a darle clases a los recién convertidos. Y comencé a ser maestra de escuela bíblica. Comencé a predicar. Yo recuerdo mi primera predicación que yo di en la carpa de la misión. En la carpa. Estaba estudiando en el instituto. Y fue mi primera predicación. Nunca me olvido. Recuerdo que yo fui vestida con el uniforme del instituto, porque antes había que ponerse uniforme en el instituto. Había que ir con uniforme azul marino, media, zapatos. Así era. No te podías cortar el pelo. Así era. Eso era el sinónimo de la santidad para aquel tiempo. Y yo fui a predicar con el uniforme. Y cuando subí al púlpito por primera vez, Dios siempre me hizo recordar. Fui con el uniforme de estudiante para saber y que nunca se me olvidara que él siempre sería mi maestro. Y ese día prediqué. ¿De qué predicó? ¿Qué tienes en la mano, Moisés? Una vara. Prediqué de la vara de Aarón. Esa fue mi primera predicación. Y de ahí comenzaron a invitarme a muchos lugares. Tú no tienes que abrir puertas. Dios es el que abre puertas. Cuando tu tiempo llegó, cuando tu llamado llegó, cuando el lanzamiento llega, aleluya, no hay nada que hacer. Dios lo hace todo. Y yo recuerdo cuando un día el que era pastor en la iglesia Misión Evangélica, Elías Suárez, me llamó a mi casa. Esta noche tengo que hablar con usted. Y esa fue la llamada del lanzamiento para el ministerio pastoral. A los 44 años de edad, me tiré un día en el baño de mi negocio a llorar, a decirle a Dios, ya no deseo estar aquí. Se me han puesto las manos viejas de tanto trabajar y no para ti. Ya tengo 44 años, ya estoy vieja. Los de 44 no se ofendan. Esa soy yo. A las pocas semanas, Dios me lanza. Y cuando Dios te lanza, no hay miedo, no hay temores, hay seguridad, hay confianza. Cuando tú comienzas a sentir que ese trabajo donde tú estás ya te da cosa, que no te sientes a gusto, que no estás bien, que ya, oye, por ahí viene tu lanzamiento, por ahí viene tu cambio, por ahí viene Dios a hacer lo que va a hacer con tu vida. Tú no lo entiendes, pero estás a punto de, aleluya, no desperdicies esa semilla que está depositada dentro de ti. Dios la quiere hacer germinar y Dios te va a mostrar su gloria a través de esto. Tu peor momento puede ser tu mejor tiempo. Eso que estás viviendo que no te gusta, porque nosotros planificamos las cosas. Decimos, esto debe ser así, yo soy bien estructurada, esto debe ser así, esto debe ser asado, esto debe ser... Oye, nosotros planificamos también y nunca nos sale. Estaba leyendo la historia y termino ya. Pastor, termino. Estaba leyendo la historia de una mujer bien anciana. Ya tenía 90 y pico de años. Y había un abogado que le encantaba un terreno que ya tenía. Y él, con una casa, y él le encantó ese terreno. Y como era abogado que la conocía, dijo, yo voy a hacer un negocio con ella. Yo voy a hacer un negocio. Voy a ir a donde ella, le voy a ofrecer una cantidad de dinero, pero le voy a decir que le voy a pagar $500 mensuales hasta que ella viva. La señora tenía 90 y algo. Los abogados son listos. Le voy a pagar 500 mientras usted viva. Si usted muere, entonces la propiedad es mía. Y así fue que se escribió todo, que fuera así. Y él comenzó a pagarle el dinero y comenzó a pagarle el dinero. Él tenía 70 y pico y siguió pagándole el dinero. Ya él llegó casi a los 80, le siguió pagando el dinero a la viejita. Y ya la viejita había entrado en los ciento algo y le siguió pagando el dinero y él se murió. ¡Él se murió! ¡Él se murió! Y la familia le tuvo que pagar a la viejita hasta que la viejita se murió. Y la viejita se murió un año después que él. Y cuando la familia terminó de pagarle a la viejita, que la viejita se murió, cuando le terminaron de pagar, le habían pagado más de lo que valía el terreno. Porque a nosotros nos encanta planificar. Y creemos que todo lo podemos ordenar y lo podemos arreglar. Pero el que nos tiene en sus manos es Él. Nuestras días están en sus manos. Nuestra vida está en sus manos. Los propósitos de Él para nosotros están en sus manos. Lo que soy está en sus manos. Yo quiero todos los hermanos que están pasando el día difícil, que tú piensas que lo que Dios te ha prometido no te lo va a cumplir, ponte de pie, ponte de pie. Ahí donde estás, ahí donde estás. Tus peores momentos pueden ser tus mejores tiempos. Viene tiempo de restauración, viene tiempo de renovación. Dios te va a renovar porque si no, no hay manera de que nosotros podamos bregar con esto. Se nos acaba el aliento, se nos va el ánimo, se nos van las fuerzas. Y a veces le decimos como muchos de los hombres de Dios, Señor, ¿por qué no me quitas ya la vida? Si ya yo he vivido tanto y he pasado, ¿por qué no me quitas ya la vida? No le decimos que nos quite la vida. Nosotros lo ponemos más lindo. Llévame a tu presencia, que es lo mismo. Llévame a tu presencia, Señor. Antes de orar por todos ustedes, si hubiera alguien aquí que todavía no le ha dado el corazón a Jesús, que no le ha dado el corazón a Cristo y que en este día quieres, como Isaías, que Dios venga con un carbón encendido, que eso señala la cruz de Cristo para salvarte. Si hubiera alguien que necesita salvación o alguien que se haya alejado del Señor, que se haya apartado, que esté lejito y le quiera dar el corazón al Señor, ahí donde estás, levanta la manita, ahí donde estás. Y dile, Señor, yo te necesito, yo necesito tu presencia. Necesito, Señor, que me transformes, que me libertes, que me cambies, que me ayudes. ¿Habrá alguien que levanta su mano? Aleluya. Si nadie levanta la mano, es que todos, tu hijo, Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga. Qué bueno es Dios. Qué bueno. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más que quiera acompañarlo? Amén, tu hija. Amén, qué bueno. Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios. Le voy a pedir a algún pastor que se acerque a ellos para que bendiga su vida. Por allá está aquel joven al lado de Anthony. Y Anthony, también pon tus manitas sobre él. Aleluya. Y sobre la hermana que está allí. Te adoro, Dios. Que tiene el trajecito rojo y blanco. Yo la he visto aquí muchas veces. Pero es que a veces uno se quiere acercar más cerca de Dios. Ahí, sí, ella misma. Ella levantó su manita. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? Aleluya. Gracias, Dios. Levanta tus manos al cielo. Alzaré mis ojos a los montes. Por eso es que me gusta esa carretera de Utuado. Y por eso no me gusta Orlando para vivir. Allí no hay montaña. Me encanta cuando voy por esa carretera de Utuado y veo esos montes. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que te guarda a ti. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Escucha, desde ahora, ¿hasta cuándo? Y para siempre. y para siempre. Padre, yo creo firmemente que este es año de lanzamiento. Soralai tiramaha soroa. Año de lanzamiento. Rando sorabakata la manchera. Una de las cosas que vio Isaías cuando vio la grandeza, la gloria de Dios manifestada, es que en delante de aquella gloria comenzaron las puertas y los dinteles y las columnas del templo a estremecerse. Porque ante la presencia de Dios tiembla la tierra, se estremeció todo. Y probablemente Dios va a estremecer muchas cosas en tu vida. Dios te va a sacar de tu lugar de comodidad. Dios te va a sacar del lugar donde te encuentras al lugar donde Dios te lleva. Al lugar donde Él te lleva. Porque este año es año de lanzamiento. Y va a haber un lanzamiento lleno de gloria. Porque el avivamiento que Dios ha prometido, aleluya, no lo estamos esperando, ya comenzó. Ay, es que no veo, no tienes que ver, aleluya, ya comenzó. Dispón tu corazón y tu espíritu, porque cuando Dios te entre a esa dimensión sobrenatural, es necesario que abras tus ojos espirituales y abras tus oídos. Los oídos del corazón para lo que tiene Dios para ti. Señor, mira todas las manos que se han levantado en esta mañana. El anhelo de entrar en la dimensión que tú tienes para ellos. Hay muchos que ya se han desanimado. Hay muchos que han perdido fuerza en el camino. Pero lo que Dios te prometió, Él no lo ha olvidado. Reza mansore. Ísoro, anhélalo, anhélalo. Aunque no tengas fuerzas, anhélalo, anhélalo, anhélalo con todo tu corazón. Porque viene ese lanzamiento que Dios tiene para ti, para alcanzar a muchos. Porque todo lo que Dios te mande hacer será para la gloria de su nombre. Y nunca los puedes olvidar. Tiene que ser hasta los límites del sacrificio. Porque si esto no costara, cualquiera lo podía hacer. Pero Dios te escogió a ti porque sabes que estás dispuesto y estás dispuesta a pagar el precio. La salvación es gratis, pero el discipulado cuesta. ¿Sabes cómo murió Isaías? Isaías murió metiéndose dentro de un árbol que estaba hueco. Y ahí el rey Manasés, hijo del diablo. Sí, porque era un hijo del diablo. Mandó a cerrar el árbol. En otras palabras, Isaías murió cortado en pedacitos. En el cielo está enterito, pero aquí en la tierra lo cortaron en pedacitos. Pero si Dios depositó esa semilla dentro de ti, Él es el que te da el valor para poder resistir. Él te va a dar las fuerzas. Él te va a ordenar todo lo que tenga que ser ordenado. Y cuando Dios te lance, olvídate de lo demás. Cuando Dios me lanzó, yo cerré la puerta de mi negocio y no miré para atrás. Y yo ganaba buen dinero en mi negocio, no miré para atrás. Aleluya. Voy a cumplir 74 años y Dios nunca me ha faltado, Dios nunca me ha fallado. Él siempre ha estado conmigo, Él siempre me ha hecho provisión. Así que no tengas temor. Levanta las manos y di conmigo. Di conmigo, pero fuerte. Bar. Con esa voz. Bar. Mishpa. Viene el momento de mi lanzamiento para lo que Dios me quiera utilizar para su gloria. Y ahora bien fuerte, heme aquí, envíame a mí. Dale un aplauso al Rey. Dios les bendiga, amado. La paz del Señor en vuestros corazones, pastor.